UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche suma su segunda victoria consecutiva tras imponerse 1-3 en Riazor al Deportivo de La Coruña. Los de Pacheta se impusieron en un campo donde el Elche no había ganado nunca, con los contratiempos, eso sí, de la sanción de Manuel Sánchez para la próxima jornada y la lesión de un Yacine Kasmi en el primer tiempo, que fue sustituido por Claudio Medina. En el programa de hoy escucharemos a un Pacheta orgulloso de sus jugadores, repasaremos el resto de la jornada 15 de la Liga Smart Band y tendremos tiempo de debatir, como siempre, en nuestra habitual tertulia. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Comenzamos este décimo programa de Franja Verde contando esa victoria del Elche, la segunda consecutiva, ante Deportivo de La Coruña por 1-3. Una victoria en un campo en el que, como hemos dicho al principio, aún no conocía el Elche en esta categoría y ayer consiguió aprovechar ese mal momento del Deportivo, que sigue colista, para imponerse por primera vez en tierras coruñesas. Para eso ya está aquí Raúl a mi lado, Raúl Martínez, para ampliarnos esa crónica. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Ángel. Pues el Elche se impuso por 1-3 al Deportivo con goles que, es decir, abrió la contienda Gonzalo Verdú con un tremendo golazo de falta directa. Otro gol de Fidel, esta vez de penalti, cayó en la segunda mitad. Un rabetado Pere Milla celebró efusivamente el gol final en Riazor, donde Manuel Sánchez y Yacine Kasmi vieron la quinta amarilla. Y es que cuando más apretaba el Deportivo, el Elche aprovechó la única ocasión de peligro en los primeros 15 minutos. Gonzalo Verdú tiró un libre directo de forma soberbia y la envió directamente a la escuadra para hacer el 0-1. El Deportivo necesitó poco para empatar. 10 minutos después, una jugada por la banda de Óscar Gil desencadenó varios errores en la marca defensiva y Mollejo remató plácidamente desde el área pequeña para empatar. Pese a estar mejor plantado que el Deportivo, el Elche tuvo apariciones en ataque a fogonazos durante la primera mitad. Yacine Kasmi se retiró lesionado y con la quinta amarilla para la próxima jornada, y en su lugar salió Claudio Medina. También vio la quinta amarilla Manuel Sánchez. Tras la reanudación, fue sustituido Josan, que venía tocado de la primera mitad, y salió al campo Iván Sánchez. Un disparo lejano mal bloqueado por Dani Jiménez resultó en un penalti provocado sobre Claudio Medina al ser arrollado en el despeje. Fidel, desde los 11 metros, adelantó de nuevo al Elche en el 57. El Deportivo demostró mucha calidad pero poca paciencia, y el paso de los minutos favorecía al Elche. A la contra, en un 3-2, remató un partido muy completo, con un disparo de Nino que paró el portero y un rechace que cazó Pere Milla. Le celebró con rabia el mediapunta franjiverde del gol que certificaba la victoria en Riazor.
Gracias, Raúl, por ese resumen. Ya en rueda de prensa, a Pacheta se le empezaba preguntando por esa gran victoria, otra vez, fuera de casa y ante un rival a que es colista, pero tiene una gran plantilla.
48 años me parece en primera división y 46 o 46 en primera y 48 en segunda. Equipo muy grande, entidad muy grande, campo precioso, ambiente maravilloso de fútbol. Entonces, Esto es el fútbol. Aquí se disfruta el fútbol. Y hoy, efectivamente, hemos hecho un partido serio, un partido duro, que el equipo ha sabido sufrir. Momentos de mucha presión, hemos sabido sufrir, y en un momento dado, pues, te sonríe. Las situaciones en áreas, hemos estado contundentes en las áreas. En el área contraria, creo que hemos estado bien. Hemos tenido, creo que durante muchos minutos, el control del partido. Creo que lo hemos controlado bastante bien. Que hemos controlado a un Deportivo herido. A un Deportivo que decíamos en la previa que no está en buen momento, pero tiene muy grandes, grandes futbolistas y que te pueden definir el partido en un momento dado, ¿no?
A pesar de esas dos victorias seguidas y esa importante victoria en Riazor, Pacheta insiste en que hay que seguir trabajando partido a partido.
Ninguna duda, ninguna duda. 22 puntitos, nosotros chano a lo nuestro, que somos todavía muy humildes y estamos en años de plomo todavía. Pero nosotros quietitos y calladitos, a lo nuestro. Ahora el siguiente partido en casita, a lo nuestro. Como saques los pies del plato y te vengas cuatro deditos por encima de la hierba, te van a atizar y te van a poner colorado. No quiero. Quiero que detrás de grandes victorias vengan otras veces grandes sensaciones, por lo menos sensaciones. Y esa es la que vamos a pelear este próximo sábado.
Pasito a pasito, como dice Pacheta, y otro que va a pasos agigantados ya durante muchos años es Nino, que otra vez partidazo del veterano ilicitano, pero también partidazo de otros muchos jugadores como Villar, como Verdú, como Juan Cruz, que volvía de lesión. Esto destacaba Pacheta.
Hoy es difícil destacar a uno por encima de los demás. Es difícil. Edgar sigue bien. Óscar creo que ha hecho un partido maravilloso. Los dos centrales han estado serios, contundentes, bien. Juan Cruz, que viene de lesión, ha estado bien. Los dos mediocentros han hecho un partido fantástico. Y luego los extremos, los dos les hemos tenido con fiebre durante la semana. Sabíamos que los dos se nos iban a caer. En cuánto tiempo iba a tardar, no lo sabemos. Hemos estado a punto de no jugar con prácticamente ninguno de los dos. Y al final arriesgas con ellos y luego pues por eso han tenido que venir los cambios muy rápidos, ese problema de Yassin. Y el tema de Nino, hay que hacer un análisis de este chico. Hay que ponerle en las escuelas de fútbol cómo se juega el fútbol. Hay que poner a Nino, hay que ponerle 30 o 40 cortes de dónde me sitúo, cómo me oriento, cómo hago los controles, cómo entiendo el juego. Y es el máximo goleador de segunda división y el que más partidos lleva en segunda división de la historia. Disfrutémoslo.
Las alabanzas a Nino, que sin duda es el estandarte, la figura a seguir de este Elche Club de Fútbol, y esa precaución que dice Pacheta, pero lo que está claro es que el Elche está a uno de playoff, y lo digo ya, a cuatro del ascenso directo.
De la Liga SmartBank.
Vamos ya a repasar esos resultados de la jornada 15 de la Liga SmartBank. ¿Qué destacamos, Raúl?
El Girona se impuso por la mínima 1-0 al Tenerife. El Mirandés coge aire por la parte baja de la tabla tras vencer en casa 2-0 al Extremadura. El Huesca escala posiciones y hunde al Oviedo tras imponerse por 3-1. El Lugo consigue la victoria 0-1 en el Carlos Belmonte ante un irregular Albacete. Mismo resultado que se dio en la victoria del Numancia sobre el Sporting. A partir de aquí, la jornada vino especialmente marcada por los empates, sobre todo la de ayer domingo. Reparto de puntos entre Las Palmas y Alcorcón tras empatar a 1. Mismo resultado que en el Almería-Zaragoza, en el debut de Guti en el banquillo almeriense. Y también entre el Rayo Vallecano y el Cádiz, en el cual el líder sumó su segundo empate de la categoría. Partido sin goles el que sumaron Málaga y Fuenlabrada, y empate in extremis del Racing a 2 frente a la Ponferradina.
Dicho esto, ¿cómo está la clasificación?
El Cádiz sigue el líder indiscutible de la categoría con 35 puntos a 9 puntos del segundo clasificado, que es un Huesca que ha saltado la zona de ascenso directo con 26. Abriendo ya la zona de playoff, en tercer lugar se encuentra la Almería con 25, El cuarto es el Fuenlabrada, también con 25 puntos. Y posteriormente, en quinto lugar, se encuentra el Numancia con 24 y el Zaragoza con 23. El Elche se encuentra con 22 puntos en la novena posición de la tabla, a tan solo un punto del playoff y a 8 del descenso. Ya en la zona roja, el Oviedo abre la contienda con 14 puntos, el Extremadura tiene 13, en penúltima posición está el Racing con 12 y el colista es el Depor con 10.
Qué apretada está la clasificación, y es que siempre lo decimos, en segunda, cuando ganas dos seguidos o tres, te metes ahí en la pelea, y cuando pierdes dos, empiezas a mirar en otra dirección. De momento, la semana que viene, Elche Almería, y por lo menos los optimistas empezamos ya a mirar un poquito más para arriba, a mirar otro tipo de objetivos.
¡Che! ¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Suena ya música de tertulia, ya saben, esa la tertulia más caliente deportiva del Elche Club de Fútbol en Radio UMH. Como siempre, pues aquí Raúl, sigue a mi lado.
Buenas.
Y un servidor para analizar en profundidad esa victoria del Elche 1-3 en Riazor, otra vez, partido serio del Elche fuera de casa, ante un rival, como decimos, que es verdad que no pasa ni mucho menos por su mejor momento, pero al final es un Deportivo herido que debía de ganar para acercarse a esa salvación, y sin embargo el Elche supo reponerse a pesar de que se impuso, o sea, empezó ganando con ese golazo de Verdú. Pronto, a los 5 minutos, le empataría al Depor, pero el Elche reaccionó y consiguió volver a ponerse por delante y llevarse los 3 puntos.
Sí, realmente el análisis del partido es que el Elche fue superior al Deportivo en grandes tramos del partido, aunque tampoco por mucha claridad, ya que el Depor también apretaba y tenía sus ocasiones, sobre todo por bandas, y sobre todo con un Víctor Mollejo, que ayer la verdad que se marcó un auténtico partidazo. El Elche se adelantó pronto con ese gol de Gonzalo Verdú, la verdad un auténtico golazo, otro más de Gonzalo Verdú a balón parado. Es cierto lo que tú dices, el Elche empató a los 5 minutos, un error de Óscar Gil, que prácticamente propició un centro, pilló a la defensa despistada y Víctor Mollejo remató solo en el segundo palo. Y realmente a partir de aquí hubo tramos en los que el Depor apretó bastante, intentó buscar el segundo, pero el Elche también tenía sus ocasiones y al final llegó ese penalti en la segunda parte por un disparo lejano que Dani Jiménez no consigue atajar bien, y luego la caída dentro del área que propicia el penalti que transforma a Fidel con el 1-2. Y ya cuando más apretaba el Depor, hubo un par de paradones ahí del Carvadía, como siempre que aparecen los partidos, y una contra prácticamente que se quedaron 3-2, fue un disparo lejano de Nino. Dani Jiménez de nuevo vuelve a rechazar de manera bastante mala y deja prácticamente el balón muerto para que Pere Milla marque el tercero del partido y sentencia el encuentro para el Elche.
Hablas de esos dos despejes de Dani Jiménez. Yo me acuerdo que el año pasado fue de los 3 mejores porteros de la categoría, eso le llevó a jugar la final de ascenso, y este año está cometiendo unos errores con su veteranía que son símbolo de la situación que está pasando el Deportivo en este momento. Y también hay que decir, lo destacaba Pacheta en rueda de prensa sobre esos errores del portero rival. Al final también es esa pizca de suerte que tiene el Elche para volver a imponerse, porque es verdad que sí, los penaltis hay que meterlos y todo eso, pero ponerse 2-1 ya hace que un equipo muy tocado como el Depor se vuelva a ver cuesta abajo, después de lo que le cuesta hacer goles a ese equipo, y ya das un paso más por delante y miras el partido de otra manera.
Sí, realmente el Deportivo, ya decimos que jugó un buen partido, pero le faltaba, se nota que le falta mucha claridad en ataque, porque realmente no terminaban de conectar arriba y es lo que le faltaba para definir mejor esas jugadas de ataque. Y el Elche supo aprovechar esto, supo aprovechar la presión del Depor, supo aprovechar con el miedo que tenía, los nervios de esa mala situación, y al final pues le acabó pasando factura tanto a Dani Jiménez como al resto de jugadores, porque el Depor es verdad que en las jugadas locales del Elche la defensa tampoco está muy acertada, ni yendo a los rechaces, ni tapando el disparo, así que realmente se vio muy reflejada esa mala situación del Deportivo, y es verdad que el Elche se supo aprovechar, ya que el Depor también estuvo un par de ocasiones cerca del empate, pero realmente al final ese 1-2 fue completamente psicológico y se vio perfectamente cuando el Elche metió el tercero, de que el Depor al final tiró la toalla y acabó derrotado en el campo.
Es verdad que el ese 3-1 llegó en el 88, ya casi acabando el partido, con un Depor totalmente volcado, pero hasta esos minutos, como tú dices, el Cavadía volvió a sostener el equipo, otra vez manteniendo esa ventaja, la defensa también clave, Verdú se nota que ya volvió el partido pasado, pero se nota que es indiscutible en esta defensa y que, ya lo decíamos, es un líder dentro y fuera. Juan Cruz, otra vez, volvió a mostrar seguridad en ese carril izquierdo donde apenas hubo incorporaciones, en este caso de Jovanovic y más tarde de Borja Valle. Y al final ese equipo, cuando vienen los titulares, el 11 de gala, como así decimos, que por cierto lo acertamos, Raúl, en la previa.
Sí, lo acertamos completamente.
Y al final cuando tienes esos 11 jugadores clave es cuando el Elche muestra al 90% su mejor versión.
Sí, realmente el Elche se vio que estaba completamente con el 11 titular. Ya decíamos que Pacheta pensaba poner a los mismos que ganaron contra el Mirandés, a excepción de Juan Cruz, que también jugó de titular por Andoni, y realmente le volvió a funcionar la fórmula a Pacheta. Un centro del campo bien consolidado, con un Manuel Sánchez que es cierto que vio la amarilla pronto, pero que luego se supo mantener, un Gonzalo Villar de nuevo muy activo en la creación, y sobre todo los de arriba, pues Fidel y José son determinantes por las bandas, sobre todo a mí me parece que José más destacable, porque el desborde por la banda de José fue más destacable en ese sentido, y también Juan Cruz se dejó el alma corriendo por la banda izquierda en Riazor, y realmente mucho acierto. Nino, como siempre, inconmensurable, abriendo espacios, creando ocasiones. La verdad es que Nino, un auténtico pulmón en el equipo. Y la mala fortuna fue esa lesión de Yasin Kasmi en el primer tiempo, que tuvo que ser sustituido por Claudio Medina, el cual no tuvo excesiva presencia en el juego, pero lo que hizo tampoco lo hizo del todo mal.
Bueno, al final le tocó ser esa referencia arriba. Claudio Medina es el perfil más parecido a Yasin. Quizá al Elche le falta, si podemos pedir algo, otro tipo de delantero que no sea ese ariete que te baja balones, que juega de espaldas, que también es un jugadorazo para mí, es otro estilo de fútbol. Pero quizá a veces echamos de menos otro tipo de delantero allí. Es verdad que ha probado con Pere Mi y Nino, pero ya hemos visto que esa pareja no es compatible. Aún así, Claudio Medina provocó el penalti. Fue un error infantil de Dani Jiménez, como hemos dicho antes, pero al final provocó ese penalti y estuvo poquito, pero también darle esa confianza al delantero para coger minutos y la semana que viene, Yasin sancionado y lesionado. ¿Jugará Claudio Medina o veremos ese Pere Mi y Nino?
Yo pienso que por el partido de ayer, aunque Claudio Medina no fuera destacable del todo, al final es una referencia en ataque y Pere Mi se le vio mucho más cómodo cuando salió por Fidel en la segunda mitad, creando más en la media punta, que realmente cuando juega de delantero junto a, es decir, cuando pones a Nino como referencia y por detrás a Pere Mi. Yo pienso que Nino tiene que estar por detrás del delantero o acompañado en este caso y no dejarlo como referencia, porque realmente Nino te puede mover balones, te puede abrir el campo, te puede bajar cuando hace falta. Y realmente yo no pondría a Nino de referencia absoluta, porque básicamente es matar a un jugador que te puede hacer muchas más cosas. Y yo, aunque fuera así, pondría a Claudio Medina.
Hablando un poco de Pere Mi, ahora hablaremos también de otras cosas para el próximo partido. Pero hablando de Pere Mi, como digo, me anotó el tercer gol y lo anotó con rabia. Se nota que el jugador catalán ha pasado por unos partidos en el que ha sido señalado por nosotros, incluido. Parecía que Pacheta tenía una confianza ciega en él, que el jugador no terminaba de rendir. Es verdad que en Girona cuajó un gran partido, yo creo que de los poquitos que ha estado muy bien. Y ayer cuando salió esos minutos y marcó ese gol, lo celebró con mucha rabia el jugador catalán.
Sí, ya venía con mucha continuidad, sin encontrar el camino del gol, también criticado por la afición, y realmente Pere Milla ya pues llevaba todo eso contenido dentro, y al final cuando marcó el tercero ya para la sentencia del Elche, sacó toda esa rabia que tenía en la celebración y se desahogó completamente. Yo pienso que es un jugador que tiene mucho que dar de sí, viene de un equipo como es el Eibar, que está demostrando también mucho nivel en la en primera división, y realmente es un jugador que puede aportar mucho a este Elche, pues por la banda, como en este caso lo hizo por Fidel, como tanto en la media punta, como cuando falte Nino o cuando haga falta acompañar a una referencia arriba.
Decíamos también, volviendo otra vez, aquí vamos y venimos, como digo yo, Yasin Kami está lesionado y sancionado, otra sanción, chico, de casualidad, que es Manuel Sánchez, que vio su décima tarjeta amarilla, si no me equivoco,
sí,
en 15 partidos, y qué casualidad que la semana que viene Villar no estará ante la Almería, porque ha sido de nuevo convocado, y nos alegramos por él, por la selección española sub-21, y creemos, o esperemos, que Ramón Folch llegue. En Fulu me parece que lo tiene imposible, pero es que aún llegando Ramón, falta uno más.
Sí, realmente nosotros valoramos esa posibilidad de que Gonzalo Verdú pueda jugar de pivote, porque centro del campo no tienes ahora mismo. Gonzalo Villar se va con la sub-21, Manuel Sánchez ha sido sancionado. Ayer, en el minuto 6 de partido, viendo la amarilla directamente, para pensando ya en el partido de la Almería, ya sabías que no iba a estar, y Nuke no llega por esa lesión. Yo creo la opción más factible, por así decirlo, si quieres tirar del primer equipo, es poner a Danilo y a Dani Calvo en defensa y Verdú de pivote, sobre todo un equipo como la Almería, que tiene mucha capacidad ofensiva y que te puede para contener más en ese sentido. Y en el caso de no llegar tampoco Ramón Folch, pues ya tirar de la cantera, tirar de César Moreno, por ejemplo, que ha sido varias veces convocado, o tirar del centro del campo que pueda ofrecerte el ilicitano.
Ya veremos qué centro del campo usa Pacheta. Esta semana ahí observaremos al pie del cañón esos entrenamientos del Elche y veremos qué posibilidades tiene Pacheta para formar ese centro del campo del equipo del Elche. Pero vamos ya con ese mejor jugador del partido.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Suena ya la sintonía de nuestro máster. Momento para elegir al mejor jugador de la jornada. Como siempre, ponemos dos nombres sobre la mesa. Uno es Nino y otro es, esta semana hemos puesto, a Gonzalo Villar. Lo ha dicho Pacheta en rueda de prensa, es difícil, y nosotros también lo decimos, destacar a un jugador en concreto, porque el Elche hizo una gran labor del equipo en general. Pero esto, nuestra sección, Raúl, hay que decir a alguien.
Sí, aquí hay que mojarse. Al final, el máster de Azabares está para algo, para darlo cada semana. Y yo, en este caso, esta semana, se lo voy a dar a Nino por el trabajo que hizo, por el pulmón que fue para el equipo. Ya lo he dicho, lo he destacado varias veces. Por básicamente la ayuda que prestó a las bandas, a la delantera, y porque es un jugador que te aguanta los 90 minutos. Y ayer se notó muchísimo esa veteranía en el campo y ese control, la calma que daba en el juego Nino. Y al final yo pienso que sin ese factor el Elche no hubiera sido capaz de sacar los 3 puntos de Riazor.
Pues premio que se va para el cañonero de Vera, primero de esta temporada para el delantero del Elche. Llegando ya a la recta final de este programa, hoy hemos decidido hablar un poquito, tras analizar en esa tertulia lo más destacado de esa victoria del Elche por 1-3 en Riazor ante Deportivo de La Coruña, también mencionar cómo está la segunda división. Hemos visto duelos muy igualados, tú lo decías en los resultados, domingo, duelo de empates, casi todos en la zona alta, o por lo menos, vamos a decir, duelos casi directos entre equipos de la zona alta y de la zona baja. Vimos cómo al final el Racing empata en el último suspiro a la Ponferradina y que está luchando por salir del descenso, por alejarse del descenso. El Cádiz, que sumó un punto en Vallecas, un Cádiz que, tú lo has dicho, segundo empate de toda la temporada. Es que lleva todo victorias, salvo dos empates y una derrota.
Dos derrotas,
Albacete y Alcorcón. Y luego, el debut de Guti, que lo veremos la semana que viene en el banquillo aquí en Elche, ante Zaragoza. El Almería, hasta hace nada, segundo clasificado, ahora ha sido relevado a la tercera plaza. Y un Zaragoza, que lo decíamos, este era nuestro partido de la jornada, ahora me acuerdo de en la previa. Un partido también igualado, en el que ninguno supo llevarse la victoria.
Sí, realmente, como tú dices, la segunda división ahora mismo está muy igualada, a excepción del Cádiz, que sigue 9 puntos por encima del segundo clasificado, que es el Huesca. Y realmente una jornada, como bien hemos dicho antes, marcada por los empates, ya que el domingo, a excepción de ese Deportivo Elche, todos los partidos acabaron en un empate, y la jornada de sábado también se cerró con esa de Las Palmas al Corcón, que también terminó en empate a 1. En cuanto a nuestro partido de la jornada, es Almería-Zaragoza. El Almería empezó adelantándose bien en el primer tiempo, pero luego el Zaragoza supo apretar y marcar el empate. Y fue un partido, por lo que yo he visto en las estadísticas y por lo que vi un poco del partido, muy igualado, porque el Almería creo que fueron 10 tiros y el Zaragoza hizo 9. Así que realmente un partido de idas y venidas, marcado por la intensidad del juego, y que realmente al final cualquiera se podría haber llevado los 3 puntos.
Sin duda fue el partido de la jornada. Estamos en racha, Raúl, hemos elegido los todo hemos acertado.
Sí.
La alineación del Depor nos falló, yo confiaba en que iba a volver Shibasaki a centro de campo, apostó otra vez por ese doble pivote defensivo con, a ver si lo digo bien, Noglas Kain de...
Noglas
Kain, lo que yo decía. Y Jovanovic, que entró por Borja Valle. Es verdad que Mollejo volvió a la titularidad. Pero lo que decíamos, la segunda división al final es una categoría en la que tampoco puedes perder de vista los resultados. Cuando pierdes 3 seguidos te metes en el pozo de abajo. Es verdad que este año los de abajo en segunda división están sumando bien poquito. El Depor es colista, como decíamos en la previa, no gana desde la primera jornada y ya vamos por 15. Lleva 14 partidos sin ganar. El Racing pues va rascando puntito a puntito, es verdad que ha conseguido alguna victoria más suelta, pero le sigue costando la vida ganar. El Málaga y el Oviedo están ahí, que una semana salen del descenso, otras semanas vuelven a meter. O el Extremadura, que está un poco con más como el Racing y el Depor, que les cuesta muchísimo sumar, y al final eso es también lo que está permitiendo que los equipos desde la primera jornada lleven los mismos prácticamente en la zona de descenso, pero sí que amenaza también a cualquier equipo que en cuanto se descuide se puede meter ahí en el pozo y pensar de soñar arriba a meterse en un lío.
Sí, realmente es lo que tú dices. Ahora mismo entre la zona de descenso y la zona del playoff hay tan solo 9 puntos de diferencia, por lo que 3 partidos malos te pueden llevar a la zona de abajo. Y realmente, a pesar del Deportivo, que lleva una victoria, el Racing, que también lleva una sola victoria en segunda división, y el Extremadura, que se ha mantenido ahí desde el principio, es cierto que la primera plaza del descenso, esa plaza que delimita la zona de descenso, sí que ha ido intercambiando entre Málaga, Tenerife, Oviedo, el Sporting. Es parece la que está más disputada esa zona, ya que los otros tres pues han estado desde ahí, desde las primeras jornadas abajo. Y realmente, pues, es lo que mantiene igualada la segunda división.
La segunda, que sigue igualada. Y nosotros, que nos marchamos.
¿Qué llevamos?
Así llegamos. ¿Qué llevamos, Raúl? Por casi 30 minutos. Así llegamos al final de este programa. Un placer haberles acompañado en estos 30 minutos. Gracias por estar al otro lado de los micrófonos. También gracias a ti, Raúl.
Gracias a ti, Ángel.
Reciban un saludo de Ángel Noguera, que pasen buena semana. Nosotros nos vemos viernes con esa previa del Elche Almería. Adiós.
Un avión a punto de llegar, aterrizar.
Y con esta breve pero constructiva entrevista a Paco Candela, sobre la que hemos podido conocer un poco más sobre su carrera a nivel profesional, finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias, David Olcina.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Fran.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Saludos y agradecimientos al técnico que nos ha estado ayudando en el programa de hoy, y nos despedimos. Nos vemos en 2 semanas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.